fuga de tortura. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
Minutos, se produce un regreso que teníamos muchas ganas de que ocurriera. Marisol Larrechi, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Chino, gracias, gracias por volver a convocarme.
Gracias a vos por aceptar la invitación de volver a poner en vigencia una columna que tuvo muy buena repercusión el año pasado, que se llama La Historia a Través del Espejo, y que hoy tiene que ver con un tema que podemos titular La Banalización de Nuestra Historia.
Sí, ¿no? Sí, se podría
decir.
¿Por qué?
¿Quién la lleva adelante?
Exactamente.
¿A quién beneficia?
Sí. Sí, bueno, mira, como para empezar, quería antes que nada comentar una historia, un hecho que narra un historiador italiano que se llama Alessandro Portelli, en uno de sus libros más famosos, que es La Orden Ya Fue Ejecutada. Este historiador, que también es profesor de literatura y se especializa en historia oral, lo que hace es indagar testimonios orales para ver cómo se construye la memoria. Y en este libro analiza un hecho ocurrido en Via Rosellia, una ciudad italiana, durante la Segunda Guerra Mundial, en el año precisamente 1944, en donde un grupo de partisanos tiran una bomba a una columna de policías alemanes que estaban ocupando la ciudad, y matan a 28 de ellos y a 3 civiles. Bueno, automáticamente el comandante de la Gestapo en Roma lo que hace es lanzar una represalia contra estos partisanos y estableciendo que se va a matar a 10 civiles por cada policía muerto. Bueno, por un error de cálculo mataron a 355 civiles en las fosas ardeatinas, unas minas cercanas a Roma. Los fusilaron y los enterraron ahí. Mientras que ocurrían los hechos, se empezó a lanzar a través de los medios de comunicación el discurso de que en realidad los policías alemanes ya habían dicho con anterioridad que si ellos iban a ser atacados, iba a haber represalias. Y además, que se les había dado la oportunidad a estos partisanos de entregarse para que no se llevara a cabo esta venganza, sí, digamos. Bueno, obviamente estos carteles no existieron, ¿sí? Y el comunicado también era falso. Pero en la historia, en la investigación que realiza Portelli, descubren todos sus testimonios a la gente de la ciudad después de varios años, que varios afirman haber visto incluso los carteles en la calle. Entonces, la idea es de este historiador, y por eso lo traigo yo también, es que aunque eran mentira, digamos, estas versiones construyeron como un sentido común que funcionó como verdad,
sí,
¿sí? De lo que realmente, de lo que había sucedido,
sí,
¿no? Bueno, y en este sentido, y tomando como referencia a lo que nos habla Eric Hoffman, otro historiador británico, acerca de la función del historiador, que es recordar lo que otros olvidan, los que desean olvidar, y además nos dice, bueno, pero ojo con eso, porque si bien la historia es para comprender el presente, nosotros como historiadores debemos tomar distancia de la crónica contemporánea. Y esta crónica contemporánea justamente hoy es la problemática, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque hay una cantidad de dichos, frases que se escuchan reiterativamente por parte de gente que conforma el gobierno, que banalizan y producen un discurso totalmente naturalizado de nuestra historia, sin tener en cuenta las causas estructurales que llevaron a eso.
Sí, sí, y que acoto algo que es mi opinión, que por supuesto se puede compartir o no. No es que sean burros, eso tiene una finalidad.
Totalmente.
Alguna gente dice, no saben nada, son burros, son torpes. No, nada de eso, no son nada de eso.
Nada de eso, lo hacen con una intención y la intención está bastante clara. El problema es que varios argentinos pareciera que tuvieran problemas de memoria también, ¿sí? Se parecen mucho al personaje de la pececita Dolly en la película Nemo, o a Funes el Memorioso, ¿no? Pero bueno, por suerte hay gente que sí recordamos lo que sucedió, que sí sabemos lo triste que fue y lo duro que fue vivir en los 90, no tener laburo, no tener un mango, sabemos de la represión, sabemos de los saqueos, de los muertos en la plaza, que no fueron puestos, como dijo en algún momento Lilita Carrió, que sí estuvieron. Entonces, bueno, lo que asombra también de todos estos decires es la ridiculización con la que se hace todo esto, ¿sí? Y ridiculización de aquello que en nuestra sociedad debería funcionar como verdadero, ¿sí? Se ridiculiza aquellas bases principales que una sociedad necesita para construir lazo social. ¿Y en qué se ve todo esto? Por ejemplo, últimamente, en todo este tiempo que, no estuve al aire, digamos, ha habido infinidades de decires totalmente banales. Por ejemplo, con respecto a lo del aparato de derecho, bueno, el caso Maldonado es el más
emblemático.
Ahora también esto de la salud pública, tratando de decir, bueno, si sos boliviano te dejo morir, no te atiendo. O sea, es totalmente terrible. En educación, bueno, el discurso de Vidal ayer fue terrible también, tratando todo el tiempo de jugar con la moral de las personas y contraponiendo a la sociedad con el trabajo docente, que se viene haciendo ya bastante, esto de apelar a que tenemos que pensar en los chicos, pero en realidad estoy cerrando escuela o estoy fusionando niveles en donde la calidad educativa va para atrás. Entonces, estoy pensando realmente en los alumnos, en los chicos, como se dice. Bueno, y otra cosa que nosotros tenemos que pensar de toda esta banalización, de todo lo que se dice sin más, es cuál es el espacio que nos queda a nosotros para construirnos como sociedad, ¿no? Y tengo una amiga que es antropóloga, que ella en este sentido habla de porno política. Ella dice, la política se ha transformado en una porno política, distinto lo pornográfico a lo erótico, dice ella. Lo erótico, hay una vinculación con el cuerpo. Lo político, en lo pornográfico, es totalmente violento. Y esta porno política violenta lo que hace es utilizar el cinismo y la ironía. Dice ella, el cinismo y la ironía siempre le disputaron el lugar a la verdad. Entonces, ojo con repetir sin más todos estos decires que se instalan de alguna manera, ¿sí? En las redes sociales, los medios de comunicación, como si no hubiese habido nunca un registro de la memoria que sí queda en la piel, que sí nos permite ligarnos, sí, con el otro.
Es como que ese proceso nada inocente, de algún modo, nos está empujando a pensar las cosas desde el lugar equivocado.
Totalmente.
O sea, pensarlas mal.
Gana la banalidad del mal, de la que nos habla Ana Arendt, y con esta banalidad del mal gana, por supuesto, la mediocridad y la sociedad adormecida, digamos, ¿sí? Y en este sentido, cuando pensaba esto, me acordaba de la frase que dijo Marx, esto de que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Y esta es otra de las cuestiones que también se ve en estos decires y en estos hechos que se van gestando en las redes y en los medios de comunicación, ¿no? La teatralidad de los procedimientos y el aire de puesta en escena, todo lo que tienen de forzado y calculado. Y como vos bien decías, Chino, esto no es nada ingenuo, sino que en el meollo de todo esto que encontramos, el neoliberalismo, por supuesto. Y el neoliberalismo no como teoría económica solamente, sino también como una ideología. Una ideología que sabemos lo que implica, ¿no? El simplismo, con el simplismo que trata todo desde el Estado, lo simplifica, el ajuste, el achique, lleva al pueblo a la austeridad, bueno, pidiéndonos que confiemos en esta especie de economía vudú, ¿sí?, que nos quiere convencer de la existencia de un dios mercado que equilibra, que pone las cosas en su lugar, contra un Estado que es malo, ineficiente y corrupto, ¿verdad? Bueno, este modelo de neoliberal ya sabemos que se intentó consolidar y fracasó a fines del siglo pasado en las tres economías más grandes de América Latina, en el 94 en México, el 99 en Brasil y en el 2001 en la Argentina. Y en la Argentina ya habíamos tenido un periodo, dos periodos anteriores, en la década de los 70 con la dictadura militar y en los 90 con el menemismo y la alianza. Y ahora, bueno, con esta coalición de Cambiemos, ¿verdad? Por eso hablo de, ¿realmente estaremos en la época de la farsa o estaremos ya en la época de la posfarsa,
claro,
como
la
vos decías,
farsa, claro.
La hiperfarsa, ¿sí?
Sí.
Y en este sentido...
La metafarsa.
Totalmente. Y en este sentido, ojo, porque retomo una frase de Kershaw, un historiador que analiza la Segunda Guerra Mundial, que dice: es posible que la ideología nazi no hubiese drogado a todo el pueblo alemán, pero ciertamente actuaba como una droga que le hacía olvidar las consecuencias catastróficas de la ideología. Y tener en cuenta que las farsas implican una repetición más terrorífica que la tragedia original.
Por eso, claro, en general se coincide en marcar que esta etapa es peor incluso que la etapa de los 90.
Exactamente.
Es aquello perfeccionado.
Sí, mejor pensado.
Claro, han perfeccionado aquello, sí.
Así que ojo con repetir sin más cuestiones, sin analizar, sin pensarlas, y que en algún momento ya ocurrieron. Entonces, despertémonos, no nos quedemos como el camello, adormecido y cargando una mochila que ya sabemos que no tiene sentido cargarla.
Algo que nosotros queremos hacer, Marisol, como una suerte de aporte al pensamiento, aunque esto suene medio pomposo, es subir al Facebook de Fuga. Le tenemos que encontrar la forma estética, digamos, sí, al asunto. Los autores con los que vos trabajás cada columna, ¿no?
Claro, me resulta por ahí, como es muy corto el tiempo, por ahí yo no me puedo explayar demasiado en las teorías, y yo siempre me baso, más allá de mi postura personal ideológica, obviamente, me baso en algún autor. Entonces, para todo aquel oyente que le interese profundizar en el tema o ver de dónde yo, desde qué lugar estoy hablando, bueno, me pareció interesante subir los links de aquellos artículos, textos o noticias de las cuales yo hago referencia. En este caso, bueno, trabajé con Portelli, Hoffman, hay un historiador, Joseph Fontana, que también lo leí para esto, otro sociólogo que habla sobre el neoliberalismo, que eso es interesante.
Bueno, vamos a subir algunos de esos links a nuestro Face para el que quiera profundizar. Mari, gracias mil.
No, gracias a vos, Chino.
Nos reencontraremos próximamente.
Sí.
No vamos a dar una fecha, pero sí a confirmar que va a seguir este año vigente la historia a través del espejo. Hasta la próxima.
Gracias.
Marisol Darreche pasó por Fuga con el primer La historia a través del espejo del 2018.
Fuga de tortuga. Uh-huh. Una exquisitez embarrada por el uso. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿El enemigo golpea a tu puerta?